Radio Monk. El aire se crea.
Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba.
Buenas tardes a todos y a todas, las personas, nuestros queridísimos oyentes que están del otro lado. No tengo retorno. Bueno, sigo. problemas técnicos, nunca puede ser que falten en realidad. Ahora viene un poco mejor. No, ahora se fue completamente. Ahí está. Bien, esto del retorno, para aquellos de ustedes que no sepan lo que es, uno acá cuando hace un programa de radio nos ponemos unos auriculares y a través de los auriculares escuchamos todo el desarrollo del programa, porque fuera de este espacio que se crea, ¿no?, dentro nuestro con los auriculares, no escucharíamos cómo es todo el devenir del programa. A eso llamamos retorno, que me vuelva lo que yo estoy diciendo, en este caso, por ejemplo. Bueno, vamos a tener un programa diferente hoy, por eso no lo incluí en todos los saludos a Oscar Rodríguez, porque me dejó, así como lo escuchan, me dejó. Bueno, no, me dejó por hoy nada más, porque se fue unos pocos días a Mendoza, de vacaciones. Él ahora viviendo allá en San Luis, imaginen que Mendoza le queda ahí a tiro, ¿no? Es como ir a Avellaneda, más o menos, para mí. Bueno, nada, espero que estés volviendo. Según parece, era este el día del viaje de regreso. Que estés volviendo, que lo hayas pasado muy, muy lindo, Oscar. Y que, bueno, que después escuches a ver cómo me las arreglé sola con esto. A mí me gusta tanto este medio de la radio que ante la opción poníamos un, que fue lo que nos preguntó el Vasco, nuestro operador, que de paso lo saludo. ¿Cómo está usted, señor Vasco?
¿Cómo le va, Sil?
Muy bien, muy bien, por suerte.
No, digámoslo bien y digámoslo correctamente, nos abandonó.
Sí, nos dejó directamente.
Nos abandonó.
Acá estamos vos y yo solos. Que espero que vos intervengas todo lo que quieras y puedas, porque así aparecen otras voces.
Exijo mínimo, ¿sí?, mínimo que traiga alfajores, si no, no se lo deja volver.
Sí, los mendocinos, no sé cuáles son,
no,
francamente.
No,
yo tampoco.
Ahora igual hay uno con sal. Pero me parece asqueroso igual, un alfajor con sal. Pero...
No. Sí, vos sabés que hay un... Mirá, ya que lo decís, podemos hacer dos comentarios, Vasco. Sí. Uno es que desapareció... No tiene nada que ver con los alfajores, pero desapareció Cocineros Argentinos de la tele, de la TV pública. Dada todas las cosas que está haciendo la actual gestión, que yo no quiero ni nombrarlos, en realidad, bueno, lo hizo desaparecer. Un programa de cocina fantástico para mí. Fantástico, divertido, jovial, variado. Bueno, ya no está más. Porque bajaban línea, ¿viste?, y te quemaban el cerebro ahí adentro, y te hacían comunista, socialista, de todo te hacían.
Y sí, ¿cómo te van a decir que la pasta flora es de batata?
No, por eso. Te queman el cerebro, te hacen comunista acá y socialista todo junto. Pero además de eso, hay un programa, que era lo que quería comentar, porque si no me voy a ir por las, ¿sabes por dónde?, por las ramas.
La tangente.
Sí, hay un programa en el canal Gourmet que es, siguen la enorme variedad que yo desconocía de alfajores que hay. Y hay alfajores salados, tenés razón.
Sí, hay uno nuevo de una marca muy conocida, que el símbolo es una H,
sí,
que sacó por el aniversario de Mar del Plata.
Ah.
Un alfajor que tiene sal.
Sí, no, por eso viene raro, yo no me imaginaba que había tantísima cantidad de alfajores, pero bueno, de todo tipo, de todo color, con cualquier relleno, etcétera. Bueno, además de toda esta cháchara que estamos haciendo como introductoria, vamos a empezar un poco nuestro programa, que ya les digo, tiene algo diferente. No lo tengo a Oscar, que es el que arma la grilla, el que pone separadores diferentes, pim, pam, pum, nada. Yo como nada de todo eso sé hacer, le pedí a nuestro gentil vasco que él se dedique a poner, a seleccionar los separadores, la música, etcétera. Y confío plenamente en nuestro querido vasco. Bueno, resulta que yo les pregunto, a ver, a todos ustedes que están del otro lado, ¿ustedes saben quién es el ministro de Salud de la Nación? Yo no tengo la menor idea. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Alguna vez dijo algo? Hace 3 meses ya que debe estar nombrado como tal. Bueno, no, nada. Y en este momento actual que estamos viviendo todos los argentinos, estamos viviendo esta epidemia, podríamos creo llamarla, de dengue, nada, silencio de radio por parte del gobierno nacional, no dice una sola palabra, no les importa, no les interesa, y si uno se quiere agarrar dengue, agárratelo, sos libre, agárrate el dengue y listo el pollo. Y si se te bajan las plaquetas, bueno, vos querés que se te bajen las plaquetas, que se te bajen, ¿no? Si total somos todos libres de hacer lo que queramos. Todo esto desde luego que es una ironía horrible. Pero bueno, el que sí habló...
Perdón, hay una cosa. Cuando vos cerrás la ventana, no sé si te pasó, que cerrás la persiana y ves la barrera, la cantidad de mosquitos sí, que hay entre la ventana y la persiana.
Sí, tal cual.
Como decís, están esperando directamente a que vos abras la ventana.
Para entrar y comerte, exactamente.
Digo,
pero bueno...
Yo te digo, porque yo tuve dengue el año pasado y ahora es como me quedó como un cierto miedo.
Cuidado.
Ves esa cantidad de mosquitos y te agarra.
No. Es porque además están diciendo, Vasco, que una reinfección puede llegar a ser complicada.
Sí, lo primero que a mí me habían dicho cuando me infecté de dengue la primera vez, cuando contraje el dengue, me dijeron, mira, te tenés que cuidar, ponete repelente y todo, porque te pica de nuevo y te morís. O sea, me lo dijeron. Literalmente, esas fueron las palabras que me dieron.
No, bueno,
sí. Decís, gracias, no salgo de mi casa.
No.
O sea...
Bueno, escuchar lo que dijo Fernán Quirós. Y escuchemos todo lo que dijo. A mí Fernán Quirós, que es el actual y continúa de la gestión anterior de el señor Larreta, continúa siendo el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mí siempre me pareció un buen tipo, de verdad, más allá de que formara parte del gobierno de Larreta, con el cual nunca comulgué en nada, francamente. Pero Fernán Quirós... No sé, siempre me impresionó como un tipo potable, ¿no? Y además que sabía lo que decía. Bueno, ahora es el único que habló, hasta lo que yo escuché, es el único que habló del dengue. Y nos dice lo siguiente: ¿cuál es el mejor lugar para que nos pongamos el repelente y cuál es el mejor horario para ponérnoslo? Para mí es toda una novedad. Él dice que la Argentina, como yo acabo de citarlo, se enfrenta a la peor epidemia de dengue de la historia. Tiene hasta el día de hoy 106 muertes de argentinos y más de 150.000 casos de argentinos infectados. Y llega... Esta epidemia, la peor en la historia de nuestro país, de dengue, aclaro, llega en un periodo o en un momento que por primera vez se observa que este mosquito, que no sé si sabemos, pero se llama Aedes aegypti, parece que viene del Egipto, del lejano Egipto, es el que transmite la enfermedad, este mosquito, el que tiene las patitas a rayas, ¿no? Que lo hemos visto en fotografías, creo. Propaga este mosquito, está propagando el virus durante todos los meses del año, y esto es lo curioso, que no haya las pausas invernales, en realidad. Que no exista esa pausa invernal en la cual el descenso de la temperatura hace que los mosquitos hagan patitas para que te quiero y se vayan a no sé dónde, a donde hace calor. Probablemente no. Es algo curioso y es la primera vez que pasa esto. que este mosquito propaga su virus a lo largo de todos los meses del año por igual. Ojo, porque no creamos que ahora que va a empezar más o menos el tiempo otoñal, con las temperaturas un poco más bajas, se va a ir. No. Y este cambio en la actitud del mosquito, son las consecuencias directas del cambio climático, algo que el actual presidente niega y dice que esto proviene del comunismo, ¿no? Y qué sé yo dónde. Él dice que el cambio climático no existe y que es todo un invento comunista. Bueno, esto de que el mosquito nos pique y viva entre nosotros durante los 12 meses del año y no se ausente en la época invernal, tiene que ver con el cambio climático. Ese cambio climático actúa e influye en el ciclo de la vida del mosquito, ¿sí? Y en su comportamiento. Por eso está y no va a dejarnos. Esto es un verdadero desafío, ¿no? Que el mosquito esté todo el año, es todo un desafío que no tiene precedentes en nuestro sistema de salud y llama mucho, mucho la atención, porque hay una urgente necesidad de abordar estos problemas, algo que el actual gobierno nacional no lo hace. Entonces vayamos a lo interesante. ¿Cuándo y en qué partes del cuerpo tenemos que ponernos el repelente? Que de hecho está escaseando por toda la ciudad, ¿no? Él dijo que, el ministro Quirós, que en la Argentina hay un déficit de repelentes tan significativo que ni siquiera los gobiernos somos capaces de lograr armar un stock de repelentes. Así que dentro de este escenario tan curioso, han trabajado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para darnos recomendaciones. El repelente es más útil, dice Quirós, cuando la persona se encuentra dentro de nuestra casa, cuando estamos en casa o en la casa de algún amigo o en el trabajo, ¿sí? Dice Quirós que son los lugares donde probablemente el mosquito esté, y porque uno en algún momento abrió las ventanas y el tipo entra, apenas abrimos una ventana, y no lo vamos a encontrar si salimos a correr, por otra razón, porque el mosquito pica a bajas alturas, por eso la recomendación es en los tobillos y en el calzado hay que ponerse, y en la parte baja de las piernas, en realidad. Y también hay una hora en la cual el mosquito se da panzadas con nosotros, que más o menos sale, porque sale a volar a esa hora, parece ser el señor, y parece ser que es entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 6 y aproximadamente también las 10 de la noche. Con lo cual, si uno pudiera estar muy atento, según el devenir de la vida de cada uno de nosotros en esos horarios, bueno, habrá que estarlo y tratar de ponernos los repelentes o las recetas caseras que yo sé que están abundando por todos lados, por todos lados. Bien, los otros días creo que les comenté que fui a la marcha de, o iba a ir a la marcha de conmemoración del 24 de marzo, el domingo pasado. Estuve, que fue, entre paréntesis, fue súper, súper, recontra, súper multitudinaria, mucho más que otras tantas que yo he ido, a las cuales de verdad no puedo decir que fui a todas, pero a casi todas las marchas en estos 40 y pico de años. Pero además, bueno, se volvió a dar el mismo clima de siempre, ¿no? Este clima de signado por estas palabras, permiso, por favor, uy, perdón, discúlpame, gracias. Estas palabras en el medio de una multitud que uno iba codo a codo, con el otro, con los otros, a ambos costados, adelante y atrás. Un clima de hermandad, de confraternidad, que de verdad conmueve estar allí. Bueno, en el medio de este clima veo una bandera, y de esa bandera quiero hablarles, porque me llamó mucho la atención. Era una bandera con los colores de la bandera LGBT y no sé qué más, la bandera gay.
La LGBTIQ+.
Eso, exactamente. Pero decía una sigla en la bandera que decía Saint o ST, digamos, Pauli. Y entonces yo estaba con unos amigos y uno de ellos se tomó el trabajo, que es un amigo y un oyente muy fiel de nuestro programa, se tomó el trabajo de averiguar qué es esto. Y ahí nos enteramos que el dicho en alemán, espérate que lo voy a decir, es Sankt Pauli, ¿sí? Es un club alemán, un club de fútbol alemán, que es antifascista y de izquierda, ¿sí? Pertenece o es oriundo este club de la ciudad de Hamburgo, una ciudad alemana, y es un club futbolístico muy famoso por la militancia social que tiene, ¿no? Y por esta identidad tan clara, antifascista y de izquierda, de sus hinchas, de su afición. Y también son reconocidos simpatizantes de varias bandas de rock. Digamos, un club de fútbol con un perfil diferente. El estadio de la ciudad de Hamburgo, que se llama Millentor, imaginemos esta foto del estadio, ¿no? Está repleto con bengalas rojas que se entremezclan con el marrón y el blanco de la tribuna. Hay trabajadores del puerto junto con indigentes, con ocupas. Todos están saltando. Grupos de estudiantes universitarios abrazados con los negros, con los gays, con las lesbianas. Todos están cantando. Un grupo de extranjeros que está viendo este partido charlan con todo este grupo tan heterogéneo, ¿no? Y todos están unidos en un solo grito, que no hace falta que les diga que es el de gol. Están todos juntos en un mismo recinto, en un mismo estadio, y todos participan de una fiesta inigualable. Esta foto es de la tribuna del Sankt Pauli, sin dudas un club muy particular. Y esta bandera de este club estaba en esta manifestación y multitudinaria marcha del otro domingo. Algo verdaderamente curioso. Sabemos que, y lamentablemente lo digo con pesar, el mundo del fútbol en general, o por lo menos en alguna medida, se caracteriza por su homofobia, ¿sí? Muy de a poco el fútbol femenino comienza a estar, pero ¿cuánto costó? Siempre pareció ser un reino de hombres y nada más. Por suerte está dejando de serlo, y el fútbol femenino en el mundo tiene un lugar, y un lugar muy bien ganado. Este club, Sankt Pauli, con su bandera, formó parte de nuestro 24 de marzo.
En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar.
Mañana o hasta el lunes. Si tengo que esperar hasta el lunes, me muero. Qué bronca.
Pásame, me ayuda con algo.
¿Cómo?
Me ayuda con algo.
No tengo nada, mira.
No me ayuda con algo, por favor.
Pedí que alguno te va a dar.
Perdón, ¿me dejan pasar?
Bueno, por favor, un poco de moderación.
Es mi tía. Pues ese perro. Bueno, no, no, váyase para allá.
No, no te voy a la mierda si no quiero. Que
ah, no se le tire.
Boludo.
Boluda.
Choto.
Chota. Puto.
Chao. Que le vaya bien. Ay, Dios querido. ¿Se grabó?
Hueveando en Más Vale Magazine. Horas,
colgados como dos computadoras.
Bueno, bueno. ¿Qué decir? Uno se ríe por lo disparatado, ¿no? Y por lo excesivo de todo, pero al mismo tiempo da ganas de llorar, ¿no? De verdad. Cualquier cosa. Pero bueno, les recuerdo que estos hueveando que selecciona Oscar siempre es de verdad, ¿eh? No es un chiste, no son dos actores cómicos que están armando esta situación y la graban. No. Son episodios reales, reales. Bueno, mira, me da pie para seguir hablando de esto que quiero compartir con todos ustedes, que es un tema doloroso, pero que lamentablemente está a la orden del día, desde la mañana hasta la noche, en los medios de todo tipo, gráficos, orales, radiales, de cualquiera. Se trata de la crueldad que estamos todos los días escuchando, sufriendo, ¿sí? Bueno, se me ocurrió que era un tema porque como esto no cesa, ¿no? Y las autoridades nacionales insisten en el maltrato, la humillación, el insulto permanentemente y lo prodigan a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar, se me ocurrió que es un tema hiperactual, sinceramente. Ahora, pensemos que, La invitación es que lo vayamos haciendo y que vayamos pensándolo juntos, todo este tema. Que los humanos siempre hemos sido crueles para con nosotros mismos, para con los otros y para con otras especies. Bueno, esto no es ninguna novedad, es una verdad de perogrullo. Los humanos siempre hemos sido crueles con nosotros, con los otros y con otras especies. Los animales que nos acompañan en la vida, los otros animales que nos acompañan en la vida. Basta recorrer, para ver que esto es una verdad enorme y de perogrullo por lo obvia, basta recorrer cualquier tratado de historia, ¿no? Y ahí vamos a encontrar episodios por doquier de crueldad, de una crueldad sórdida, siniestra, lúgubre. Es un rasgo exclusivo de la especie humana. Ojo, lo repito porque es muy doloroso decirlo y pensarlo. Es un rasgo exclusivo de la especie humana. Es una violencia organizada para hacer padecer a otros sin conmovernos, o al menos con complacencia. Entonces me estuve preguntando, ¿la complacencia de no conmoverse? Frente al padecimiento del otro, nada hace temblar, nada sacude ni emociona. Hay una distancia absoluta con el otro. Hay algo imperioso del cuerpo del otro, de ese otro que está padeciendo la crueldad. Algo imperioso de triunfo sobre el otro. Y ojo, quiero hacer un pequeño asterisco acá. Cuando uno habla de crueldad, no estamos hablando solamente de crueldad física, de la violencia física ejercida sobre otra persona y la complacencia o el no conmovernos. No. La crueldad también puede ser ejercida de otras maneras, psicológicamente, oralmente, no solo es a través de un golpe o de una tortura. La potencialidad cruel está presente en la condición humana. Reconozcámoslo, aceptémoslo. La potencialidad cruel está presente en la condición de ser humanos. Si la crueldad entonces es condición misma de lo humano, esto no excluye la responsabilidad de aquellos que hacen que esa potencialidad cruel se ponga en acto. O sea, a ver, que la crueldad como potencia está presente en la condición humana, no excluye, no exime de la responsabilidad de aquellos que esa potencialidad la pongan en acto y ejerzan la crueldad con alguien. Porque si no sería muy fácil. No vamos a castigar a nadie, no vamos a condenar a nadie porque la crueldad está presente en la condición humana. No nos exime de la responsabilidad. Una psicoanalista y socióloga que se llamó Silvia Bleichmar, que la hemos traído a nuestro programa alguna vez porque acordamos con ella en muchos de sus pensamientos, decía: la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro. No es solamente el ejercicio malvado sobre el otro. Es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Eso es ser cruel. Acá vale la pena recordar las palabras de un criminal célebre como fue, y un genocida criminal célebre como fue, Adolf Eichmann. Él dijo que 100 muertos son una catástrofe. Era un criminal nazi, ¿no? Dijo que 100 muertos son una catástrofe, pero 1 millón de muertos son solamente una estadística. Venimos escuchando últimamente el tema del número de muertos, ¿no? Y del número de víctimas. Ejerciendo crueldad las distintas autoridades del gobierno actual. Cuestionan un número de víctimas de la última dictadura. Este siglo XX, el que acaba de terminar hace 20 años, y el actual, el XXI, nos dan ejemplos en los cuales la posibilidad de ser crueles se despliega en todo el planeta. Esto no es un logro argentino nada más. No. Se despliega en todo el planeta. Hay un desprecio por la vida, hay guerras, hay hambre, hay sufrimientos, hay humillación, hay arbitrariedad, hay destrucción de los del ecosistema, de los distintos bioecosistemas de la naturaleza. Todo esto es cruel. Todo esto es crueldad sin par, ¿sí? Cuando un grupo social, ¿no? Una comunidad de hecho, de derecho cualquiera, el Estado protector, por ejemplo, que debe serlo, según mi criterio, un Estado debe ser generar un estado de bienestar, un estado de protección hacia sus habitantes, ¿sí? Revelan su rostro obsceno, violento y cruel, como nos está pasando ahora. El Estado, en manos de la actual gestión, no hace más que revelar obscenidades, violencias, crueldades. Ojo, porque es ahí donde estamos viviendo, ¿eh? Y lo último que quiero compartir con ustedes para ir a un tema musical. A ver, podemos entender a la crueldad como si fuera una enfermedad, una patología del sujeto humano. O también la podemos pensar como una enfermedad social, ¿sí? También la podemos pensar como un cálculo costo-beneficio para evitar un daño mayor. ¿Se acuerda cuando en el gran país del norte, Estados Unidos, hablaba de la guerra preventiva? Era un cálculo, ¿no? Ir a matar para evitar algo mayor, un daño mayor. La podemos pensar a la crueldad de distintas maneras, como una enfermedad del hombre, como una enfermedad de la sociedad, como un recurso práctico, ¿no? En este cálculo costo-beneficio. Pero tantos abordajes distintos para entender la crueldad nos hace pensar algo acerca de ella, ¿no? Entonces yo les dejo estas preguntas. ¿Es una excepción la crueldad? ¿Es una perversión al interior de la comunidad humana? ¿O es la regla que esta pasión humana sea de las más antiguas y de las más recurrentes? Cada uno sabremos qué es lo que vamos a contestar.
Soy así.
Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. Y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas. Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar.
Radio Monk. El aire se crea.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantis Tech.
¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio Cat. También nos encontrás en demás. En Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Acá estamos de vuelta, son las 18:37 y hoy es un día que está allí anclado en la historia, porque un 28 de marzo de 1939 terminaba la Guerra Civil Española. Un hecho bélico horrendo. Y tiene una particularidad esta guerra, que quizás fue mucho más siniestro o siniestra la posguerra que el hecho bélico en sí mismo. Es decir, todos los años que sucedieron después de terminada la contienda esta, durante, me refiero a los años de la dictadura franquista en España. Bueno, ese día, el 28 de marzo del 39, la capital, la ciudad de Madrid, se rindió ante las tropas del general Franco. Que les recuerdo, por si no saben, que se hacía llamar generalísimo. Le quedaba chica la palabra. La palabra general le quedaba chica y se hacía llamar generalísimo. Bueno, todo esto daba por la entrada de las fuerzas franquistas a Madrid, daba por terminada la guerra, obviamente, ¿no? A partir de este fin de la guerra, el régimen franquista se dispuso y se propuso hacer una demostración de poder lo más importante y descollante que pudiera en Madrid, la capital, ¿no? Madrid había resistido 3 años, desde el año 36 al 39, pero bueno, Franco se mandó un fabuloso desfile para festejar este fin de la guerra. ¿Cómo había empezado esta guerra? Fue en ese año 36, 3 años antes, había habido elecciones generales en el mes de febrero de ese año, y en esas elecciones se presentaron diversos partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda. El Frente Popular, que era una coalición de izquierdas, consiguió la mayoría absoluta en estas elecciones democráticas y libres. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó esta Guerra Civil Española? Tras la victoria entonces en las elecciones, en ese acto eleccionario de febrero del año 36, empezaron una serie de acciones terroristas que pretendían movilizar a la masa contra el gobierno constitucionalmente y democráticamente elegido, que era una coalición de izquierda. Estos actos terroristas fueron organizados por la oposición al gobierno, ¿no?, de ese momento, que era un gobierno republicano. En los meses sucesivos a este mes de febrero, en el cual fueron elegidos, el panorama de España toda fue cada vez más intranquilo, más belicoso, hasta que esto, los altos mandos militares planearon durante estos meses, hasta el mes de julio, planearon una sublevación al gobierno republicano. Y esto fue en julio del año 36. 5 meses después, en febrero habían sido las elecciones, había ganado este Frente Popular, una coalición de izquierdas, y en julio de ese mismo año, la sublevación frente, o sea, el golpe de Estado, digamos. Cuando esas elecciones del 36 fueron ganadas por la coalición de partidos de izquierda, se inició esta, ahí nomás, poco tiempo después, pero poco a poco se fue dando, hasta que concluyó con un verdadero golpe de Estado en julio, se inició una insurrección militar, ¿sí? El llamado a la rebelión que hicieron ciertos sectores militares, el llamado a la rebelión fue acatado irregularmente. No todos estaban de acuerdo. No todas las ciudades estaban de acuerdo, ¿sí? Sobre todo en las principales ciudades en que el movimiento obrero, esta fuerza, esta coalición de izquierdas había mostrado y había tenido mayor fuerza. Había un cabecilla, ¿sí? Se llamaba, era un general, Emilio Mola Vidal. Pero había otros también, además de este Mola Vidal. Uno que se destacó mucho era Francisco Franco Bahamonde. Tenía que este golpe de Estado tenía que nombrar a un jefe de Estado, como acá se nombraban estos presidentes de facto, ¿no? En todos los golpes de Estado que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Bueno, entonces el más indicado era este cabecilla, que era el general Mola Vidal. Pero ¿saben lo que pasó? Que se había muerto en la guerra ya, y habían muerto muchos militares cabecillas en la guerra, excepto Franco. Miren ustedes, Franco quedó vivo, ¿sí? Sospechosamente, ¿no? Sospechosamente. Entonces entró en Madrid victorioso ese 18 de julio, y ahí empezó todo. Yo les dije hace un momento que el después de la guerra fue aún peor que la guerra misma. Y esta es una de las pocas guerras en las cuales ha pasado esto, ¿eh? Porque Franco implantó un régimen basado en el terror, en el poder personal de él, en la supresión de todas las libertades democráticas, como todos los golpes de Estado, ¿no? Ellos eran los nacionalistas, así se los llamaba, o monárquicos, y a los otros, a los derrotados, a los que habían ganado las elecciones democráticamente, eran los republicanos o los rojos, así se los llamaba. Las mujeres de los republicanos rojos fueron violadas, humilladas, afrentadas públicamente. Para el año 40, apenas un año después de terminada esta guerra, más de 500.000 españoles fueron reunidos y enviados a 60 campos de concentración. Fue verdaderamente atroz la posguerra. Atroz la cantidad de muertos, de desaparecidos, que aún hoy, 36 años después, no se sabe de ellos. Algo que podemos decir con orgullo en la Argentina, que es el único país que hizo un juicio absolutamente justo, legal, de derecho, a todos o a casi todos los cabecillas, los genocidas de la última dictadura militar. España no. Franco se muere un 20 de noviembre del año 75, recordemos que había asumido como jefe de Estado en el año 39. Con esto, bueno, digamos que la dictadura estaba tan llena de contradicciones en ese momento que se acabó. Estaba en pleno deterioro, en plena finalización. termina esa dictadura 36 años después gobernando Franco, 36, y empezó o reflotó Franco antes de morir, reflotó la idea de reinstaurar la monarquía en España. Y así fue hasta el día de hoy, con Juan Carlos I como rey. Hoy le sigue su hijo. Es una monarquía parlamentaria, es una monarquía democrática, pero monarquía al fin. Un recuerdo más que doloroso de nuestra querida España, que sufrió una de las peores dictaduras durante más de 3 décadas.
Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio.
Seguimos, son las 18:47, así que nos quedan apenas estos minutos finales para seguir con este tema de España. Para mí es un tema de mis afectos más profundos, en realidad. Tengo mis abuelos por parte de padre vinieron de España y mis abuelos por parte de madre vinieron de Italia. Es decir, que soy la mezcla más común de los argentinos, miti miti. Pero a mí todo este hecho histórico de España a mí siempre me conmovió y me sigue conmoviendo muchísimo. Y entre las cosas que hacen o me hacen recordar a esto y me hacen estudiarlo e investigar y buscar datos, están los poetas de esas épocas. Y uno de ellos fue Miguel Hernández, que también muere un día como hoy, en realidad, pero del año 1942, 3 años después de el triunfo de Franco sobre las fuerzas republicanas. Miguel Hernández fue uno de los más importantes poetas españoles del siglo XX, pero sin duda, les diría, si alguno de ustedes no lo conoce, yo los invito a que lo busquen. Hoy en día no hay casi límites para la búsqueda, ¿no? Apenas ponemos un buscador en nuestra computadora, en cualquiera de nuestros dispositivos, y aparece todo el material que queramos investigar o compartir. Miguel Hernández se llamó. Muere ese 28 de un día como hoy, un 28 de marzo de 1942, víctima de tuberculosis en una cárcel de Alicante, donde por supuesto estuvo preso, y estuvo preso por el franquismo que ya imperaba, como acabo de comentarles, imperaba en España, desde que había terminado 3 años antes la Guerra Civil. Tenía apenas 31 años. Miguel Hernández, apenas 31 años. Había nacido en una pequeña localidad llamada Orihuela y fue valorizado mucho después como poeta y como destacado poeta. Y quizás lo fue a partir de el primer disco que grabó Joan Manuel Serrat sobre sus poesías, que después vamos a escuchar un tema de él que hace y que recuerda uno de sus poemas más notorios, más conocidos, que se llama Nanas de la Cebolla. Serrat lo puso en escena para las multitudes a través de sus canciones y de su voz. La obra de Hernández abarca cualquier cantidad de títulos, Perteneció a una familia muy humilde, por la misma razón tuvo que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar, pero desde joven desde joven desarrolló su capacidad, desde niño casi, su capacidad para la poesía, porque le interesó mucho la poesía clásica española. Tiene influencias de Garcilaso de la Vega, de Góngora, de Quevedo, de San Juan de la Cruz, los grandes monstruos de la, del clasicismo español. Tuvo una parte muy, pero muy, muy activa en esta guerra civil, y al terminar la guerra, él intentó salir del país como exiliado, pero fue detenido en la frontera con Portugal, fue condenado a pena de muerte, pero se la conmutaron esta pena por 30 años, que no llegó a cumplirla porque murió antes de tuberculosis. Una vida más que interesante para recorrerla, para leerla, para leer su obra poética, en realidad, en alguien tan joven y con una producción tan interesante, porque apenas tenía 31 años. Bueno, hasta acá este relato de el gran Miguel Hernández, que les reitero, los invito a que lo lean. No es el único de los poetas de aquella época, pero por lo menos a mí es uno de los que más me gusta. Por el otro lado, le tenemos que agradecer a todos ustedes que estuvieron del otro lado, que nos siguen a través de las redes. Yo no tengo, en este caso, como lo tiene Oscar, siempre todas las redes para contarnos los nombres de uno, del otro, pero bueno, los tengo en el corazón a todos esos nombres. Se los agradezco muy, muy puntualmente. Los esperamos el próximo jueves, sí, ya con Oscar y conmigo y con el Vasco, por supuesto, y los dejamos con Joan Manuel Serrat, que para qué contar, una hermosura lo que nos relata. Chau, gracias.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Y al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas velocidades, con cinco dientes, como cinco hojas de mines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.